Queridas hermanas y todos los que nos estáis escuchando, la palabra de Dios es siempre luz en el sendero para todos aquellos que buscan rectamente la verdad. La verdad es la palabra de Dios que nos viene por Jesucristo. En el Evangelio de hoy, Jesús se dirige a sus discípulos. Y lo que está hablándoles es de utilizar bien la riqueza injusta, el dinero injusto, el dinero, lo que uno posee inicuamente. Uno puede decir, ¿cómo que inicuamente? Yo no lo poseo inicuamente porque mi padre tiene dinero. Dice un santo padre que si recapacitas, verás que la riqueza que tienes, si es que la tienes, yendo de tu padre a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tataratatarabuelo, algún momento encontrarás que ha ganado el dinero injustamente. Que todo ese dinero y esa riqueza que disfrutas ahora proviene de la iniquidad y de la injusticia de algún antepasado que ha hecho malos negocios con artimañas, cobrando más de lo debido, apoderándose de lo que no es suyo, haciendo algún chanchullo, alguna corruptela, algo que ciertamente es tremendo. En Inglaterra, por ejemplo, se enriquecían fácilmente porque armaban un barco, era una inversión con dinero y con una tripulación, y salían cargados de telas. De allí se iban a Guinea y cargaban, hacían un cargamento de negros. Esos negros los llevaban a Nueva Orleans. Los vendían allí en el mercado. Vendían los negros y a la misma vez vendían también las telas de los telares británicos. Y después allí cargaban balas de algodón o cargamentos de té o de tabaco que provenían de la explotación de los negros en las grandes haciendas. Y lo llevaban otra vez a Liverpool. Quien hacía ese recorrido, ese triángulo, era el triángulo del oro. Ya podía descansar. Podía comprarse una mansión, podía tener caballos. Y no te digo si ese triángulo lo hacía dos o tres veces. Era una riqueza enorme. Pero es que si vosotros veis ahora, hay todo un tráfico de armas, hay tráfico de droga, la hipocresía está por todos los lados, ¿eh? Aquí en España acaba de morir una niña de 12 años porque salió de fiesta en el Halloween y se bebió una botella entera de licor de golpe, tragándosela para alardear de que había sido capaz de beberse una botella de, creo que era de ron. Murió. Entonces empiezan la hipocresía de esta ciudadanía hipócrita a romperse los faldones, si es que llevan faldones, como los fariseos hipócritas, y no se dan cuenta que eso mismo lo han provocado ellos, que la sociedad, que no es una cuestión etérea, sino que son los padres, los maestros, los educadores, que no educan nada, que simplemente dicen que hagan lo que quieran, que hagan lo que le dé la gana a mi hija, que yo también hago lo que me haga gana. En materia de sexualidad, me voy con una, con otra, dejo a la mujer, me separo, rompo esto, rompo lo otro. No hay un régimen de fidelidad, sino hay un régimen de mariposeo para acá y para allá. Y esos niños y niñas que sufren tantísimo por esa cuestión, porque no tienen ni siquiera quien les eduque. Luego se compungen, lloran, escriben, se lamentan. ¿Verdad? Es una cosa verdaderamente notable lo que está ocurriendo en esta sociedad nuestra. Poca gente busca la verdad. La verdad. Simplemente la verdad. La verdad sobre el hombre, sobre su origen, sobre su destino, sobre el modo como tiene que vivir. Arrinconando a Dios, matamos al hombre. Y esta es la consecuencia que estamos viviendo constantemente con el aborto. Gente que se enriquece a costa de dar muerte a sus semejantes. Y luego venden además los órganos. A eso le llaman progreso. Y luego se lamentan de lo que hacía Hitler. Y si le dices algo y le mientas la bicha de Hitler, se ponen histéricos. Se ponen histéricos. Y no te dejan, si pudieran, ni pensar. Se quieren meter hasta en tu pensamiento para que no pienses, sino para que sigas los dictados que dicen ellos. Eso sí que es un dictado. Di lo que te mando. Haz lo que yo quiero. No hables, no digas. Y si dices, te meto en la cárcel. Y si hablas la verdad, te pongo un bozal para que no puedas ni hablar. Te meto el miedo en el cuerpo. Esto es una cosa tremenda. Yo estoy hablando de la riqueza injusta, ¿verdad? Porque empiezas a tirar para atrás tráfico de armas, guerras, precisamente para apoderarse de lo que tiene el otro. Corruptelas, corrupción, todo tipo de explotación, venta de mujeres, tráfico de mujeres, terrible, de niños, terrible. Y así constantemente, ¿eh? De modo que, y el que no lo ha hecho es porque no ha tenido la ocasión. Si tuviera el dinero que pudiera robar sin que se notase, y sin que nadie le dijera nada, inmediatamente lo robaría. Porque no hay ningún deseo de cumplir el mandamiento de Dios, no robarás. De modo que Jesús dice, granjeaos amigos con las riquezas injustas. Con esa riqueza de iniquidad. Ah, entonces yo puedo preguntarme, ¿y qué tengo que hacer con esa riqueza de iniquidad? Pues mira lo que hizo Zaqueo. Al acabar Zaqueo de hablar, Jesús dijo, hoy ha entrado la salvación en esta casa. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo? Mira, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si a alguno he defraudado, he robado, le voy a restituir cuatro veces más. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. ¿Veis? En ese sentido, uno tiene que hacerse un examen de a ver cuál es su situación, porque el problema es cuando un hombre se fundamenta en la riqueza, en lo que tiene. Tengo una casa, tengo un coche, toco un botón y me pone el cinturón. ¿Ve? Hasta acá es así empareado. Toco un botón y me pone el cinturón. ¿Eh? De modo que pase usted, don fulanito, ¿cuál es su cuenta bancaria? Ah, sí, adelante, adelante. Para usted siempre habrá una mesa en este restaurante. ¿Desea algo más el señor? Como decía don Luis de Góngora y Argote, es el don del din, el don del dinero. Y ahí viene la abominación de la petulancia y de la arrogancia que da el dinero. Dice el Evangelio de hoy que unos fariseos, amigos del dinero, lo que llamamos riqueza, ellos en hebreo le llaman mamona. La mamona son las riquezas. Amigos de mamón, del dinero. Se burlaban de él. ¿Qué sabrá este del dinero? Si es un muerto de hambre. Si no tiene dónde caerse muerto. Y la arrogancia del dinero desprecia a aquel que no lo tiene. ¿Qué sabrá él? Hombre, a lo mejor un poco más que tú. ¿O qué pasa? ¿Que el dinero te ha hecho sabio ya? ¿Por el simple hecho de tener dinero ya eres sabio? Por otra parte, ¿qué es la sabiduría? ¿Tú sabes lo que es la sabiduría? El dinero. Eso es la sabiduría. Piensa un poco, hombre. No vas que lo vas a dejar todo aquí. Por eso el Señor no pudo tolerar ese modo de pensar de estos fariseos. Y entonces el Señor enseña, no se puede servir a dos señores. Tú mira bien la palabra servir. Pues dice un santo padre, no es lo mismo poseer el dinero y tenerlo a disposición también de los pobres y hacer limosnas, etcétera, e incrementar el dinero que se posee para darlo. Lo que pasa es que eso sucede poco, ¿eh? Porque el problema del dinero no es tenerlo, sino que nos tenga. Es decir, que nos haga presos, que ponga el corazón. Por eso el Señor dice, y si tenéis, no les deis el corazón. El tema no es de tener o de no tener, el problema es de ser tenido. El hombre que sirve al dinero se vuelve esclavo del dinero. Y por otra parte, finalmente se quedará sin él. Porque para eso puso la parábola del Señor, aquella del hombre que tuvo una gran cosecha y se preguntó, ¿qué voy a hacer con la cantidad de cereal que he tenido? Y las viñas dando uva y lo otro dando tal. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar los antiguos graneros, que ya no me cabe de tanto como tengo, tanto como tengo. ¿Qué tienes? Si no tienes nada, ¿te vas a llevar algo de aquí? ¿Algo? El problema es que aun sabiendo esto, ¿cómo nos apegamos al dinero? Entonces el Señor claramente pues está está diciendo en la parábola esa de derribaré los graneros, haré otros más grandes, los llenaré, me pondré allí a contemplar todo lo que tengo, ¿eh? Yo me lo imagino en una mecedora dándose, y que en la misma mecedora donde se está meciendo y regodeando de todo lo que tiene, le pega un trancazo, un cortocircuito del corazón y allí se queda frito. Y dice el Señor, insensato, todo lo que has acumulado, ¿de quién será? De modo que el Señor enseña a no servir al dinero, a no servir a la riqueza. Que tú tienes que ser dueño y señor de la riqueza, no ser tenido por ella. Y uno dice, ¿y cómo puedo saber yo si mi corazón es dueño o es esclavo de la riqueza? Pues mira, a ver, si cuando hay una caída de la bolsa o cualquier cosa de estas, mira a ver si estás temblando. Si cuando viene un desastre, como puede ser un terremoto o cualquier cosa, un incendio, cualquier desastre, mira a ver si el corazón tuyo se queda en paz como si hubiera sido a otro a quien se lo han hecho, o empiezas a llorar, a lastimar y a no sé qué. Yo todavía me acuerdo que en esas conversaciones que yo tenía con mami, ella me hablaba de un familiar de su marido, que para ella todo era la cuestión de del dinero. Y entonces todas las noches tenía un cofrecito donde guardaba todas sus acciones en tal empresa, en tal otra, tenía mucho invertido en acciones, las sacaba y las miraba y se regodeaba en aquello que tenía y siempre estaba a ver cómo podía invertir aquí o acá, enterarse de cuánto había ganado, cuánto había perdido. Y en eso fue cuando vino lo de la crisis de 1929, una semana de caída de la bolsa completamente. Yo he oído el lunes negro, el martes negro, el miércoles negro, el jueves, fue negro todo, toda la semana fue negra, en el sentido de que era la bajada de la bolsa, probablemente por una superproducción y una acumulación en stock de lo producido, y entonces las acciones subían o bajaban según la producción y no según la venta, etcétera. Bueno, todos esos rollos que ya sabéis, o si no lo sabéis, pues se estudia, eso lo tienen los libros. Y ahí vino después el Keynes, que hizo el análisis, y vino la teoría del keynesianismo, etcétera. Bueno, total, que aquella mujer, de la noche a la mañana, en una semana, se encontró que todo aquello no valía nada, porque como las acciones son participación en el capital de una empresa, según el número de acciones que tienes, y la empresa se había venido abajo, quien se ha venido abajo es el poseedor de la acción, que es propietario de la empresa. Y de la noche a la mañana se quedó sin nada. Bueno, cayó en una depresión terrible, me contaba mami. Ya no sabía cómo vivir ni nada. Su vida estaba en esos papeles que tenía allí, en aquel cofre. Tened cuidado con esto, hermanas. ¿Habéis visto San Pablo? Sé vivir en la estrechez y en la abundancia. ¿Por qué sabe vivir San Pablo en la estrechez y en la abundancia? Porque no tiene el corazón puesto en los bienes de este mundo, sino los tiene en Jesucristo nuestro Señor. Al tener el corazón puesto en Cristo nuestro Señor, ve las cosas de este mundo de otro modo. Es verdad que los filipenses le dan un sostenimiento para que pueda sostenerse en forma de un ofrecimiento, una oferta, llámale como quieras. Pero él se alegra con eso, pero les dice, eso está en el haber vuestro, el Señor os lo apunta en vuestro haber. Vuestra generosidad, porque vosotros sabéis dar al que tiene necesidad, como en este caso yo, pero me preocupo mucho, porque yo sé vivir también en estrechez. Pero eso el Señor os lo apunta en vuestro haber, es decir, en los méritos vuestros. Ahí es donde está San Pablo, ¿ves? ¿Y cómo San Pablo tiene fuerza para esto? Es porque ha puesto el fundamento de su ser en Cristo Jesús, no en lo transitorio. Nosotros también, queridos hermanos, deberíamos de proceder a analizar bien cuál es la situación de nuestro corazón. ¿Y dónde estoy yo fundando mi vida? Si la estoy fundando bien, o si estoy fundándola donde no debe de ser fundada. Eso es la arena de la parábola de la construcción de la casa, una sobre arena, otra sobre piedra. La que construye sobre piedra viene en las dificultades, no se hunde. La de arena se hunde completamente y se arruina todo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque el dinero da una arrogancia, una soberbia, un desprecio de los demás, sin darse cuenta que el dinero es algo que se diluye, más ahora que son solamente impulsos eléctricos 00011011, y con ese código lo hay, y basta que haya un apagón en algunos lugares o demás, y te arman un cirio que no sabes ni lo que tienes. Es decir, no lo encuentran por ningún lado, porque se ha diluido en los electrones. ¿Eso es la riqueza? Queridísimos hermanos, tengamos el pensamiento de Cristo y pongamos la sabiduría donde está. No seamos arrogantes porque tenemos una billetera con dos o tres billetes más que el otro. Sino pongamos el fundamento de nuestra vida donde tiene que ponerse, que es en Cristo nuestro Señor. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, os lo conceda. Y la intercesión poderosa también de Santa Ángela de la Cruz, cuya fiesta celebramos, fundadora de las hijas de la cruz. Hermanas de la cruz. Hermanas de la cruz, en Sevilla. Que Dios nuestro Señor os conceda esta sabiduría, que así sea.